sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, aquí estamos en Juez y Parte, en esta nueva edición, hoy sin Quique, a quien le mandamos un saludo grande y pronta recuperación. Bueno, el último tramo de campaña electoral, que ya hoy están cerrando sus actos de campaña casi todos los candidatos. Bueno, ayer cerraron en los de Capital por el oficialismo porteño, la oposición nacional de Juntos. Y hoy lo estarán haciendo lo propio sus pares de provincia en la ciudad de La Plata, encabezados por Diego Santilli. El presidente, se supone, de la Nación va a estar en el Club Deportivo Merlo, hoy también cerrando, medio en soledad casi, porque no van a estar los gobernadores del peronismo, que se supone eran la pata en la que se había apoyado el oficialismo luego de la derrota en las primarias del mes de septiembre. Pero bueno, por este proceso electoral, y para no hacerlo esperar más, vamos a contactar y hablar con nuestro primer entrevistado, que es Sebastián Schimmel. Él es secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, la entidad pública estatal desde la justicia que controla en cierto modo u organiza en cierto modo todo el proceso electoral, como ocurre cada vez en esta situación. El doctor Schimmel, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Lucio, un gusto conversar con usted y con su audiencia también.
Bueno, queríamos compartir un poco con la audiencia, que sepa la audiencia, ¿cambia algo en esta elección respecto de la primaria de septiembre? Hablo del lugar de votación, de protocolo, etcétera.
A ver, primero, lugares de votación, no. Son los mismos lugares de votación, las mismas mesas, muy pocos locales, porque puede ser que una escuela haya entrado en obra, es reemplazada. En ese caso está informado especialmente en el sitio de internet, pero recomendamos siempre a la ciudadanía que consulte, no ya por el lugar de votación, que es la misma escuela, sino para anotar el orden en cada padrón de la mesa, para ayudar a las autoridades de mesa, que consulten nuevamente su lugar de votación en la página de internet Padrón Gobar, esta que viene usándose hace tanto tiempo, para que vayamos con los deberes hechos el día de votar. En cuanto a los protocolos, que usted mencionaba, el segundo punto, cambian en su justa medida, llamémoslo. No es que la elección deja de tener protocolos de cuidado. Los protocolos de cuidado funcionaron muy bien en las primarias para evitar los contagios. Nos dieron los datos desde el Ministerio de Salud que tuvo nula incidencia en el aumento de contagios, no hubo contagiosidad derivada del acto electoral. Por lo tanto, debemos ser prudentes desde la justicia y seguir cuidando a la ciudadanía y a las autoridades de mesa. Pero hay lecciones aprendidas. Hubo cosas que no funcionaron tan bien como esperábamos en cuanto a la organización de las filas, y que se pueden flexibilizar, llamémoslo, en el contexto actual de mayor tasa de vacunados, menor índice de positividad de los testeos, menor cantidad de contagiados actuales. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho un ajuste de ese protocolo para que las filas se organicen en principio en el interior de los establecimientos, junto a cada mesa, como era habitual, guardando la distancia, utilizando barbijo, por supuesto con alcohol en gel a cargo de las autoridades de mesa, y en caso, recién en el caso de que se exceda el aforo de cada una de las escuelas, se podrá hacer una fila en el exterior, pero que seguramente no exista o sea la excepción a la regla. Es decir, que la elección va a ser más ágil, el votante va a tener que esperar menos. Teniendo en cuenta además sigue... que la oferta electoral es más reducida, con lo cual también el votante va a tardar menos dentro del cuarto oscuro.
¿Sigue vigente la recomendación que dieron en las primarias de llevar cada uno su propio avirome?
Exactamente, siguen vigentes las recomendaciones de llevar su propia avirome para no estar manipulando la misma avirome los hasta 350 electores junto con la autoridad de mesa. Tenemos que cuidar que si hay un caso positivo entre los electores que concurren a esa mesa, no haya riesgo de contagio de los restantes electores ni de la autoridad de mesa. Sigue vigente la recomendación de no cerrar el sobre con saliva para cuidar la salud de las autoridades de mesa. Nosotros recomendamos, y esto funcionó muy bien en las primarias, simplemente introducir la solapa hacia adentro del sobre una vez que uno ya introdujo la boleta de su preferencia, pero si el elector no lo considera suficiente, lo puede pegar con algún adhesivo, sobre todo en barra o con cinta adhesiva, pero sigue vigente. Y lo que te mencionaba recién, insistimos para ser más ágil, que cada elector lleve anotado su número de orden del padrón.
Claro, está bien. Sebastián, ¿hubo problemas en la primaria con gente que fue contagiada o gente que no pudo votar por protocolo?
No, afortunadamente no tuvimos problemas. Esto usted lo recordará, era una preocupación en los días previos. ¿Van a poder votar? ¿No van a poder votar? ¿Deben quedarse guardados en su casa guardando cuarentena? Efectivamente la directiva era esta, tienen que seguir, y ahora ocurre lo mismo, tienen que cumplir con la directiva sanitaria. Si ahora una persona es un contacto estrecho o tiene confirmado el COVID, efectivamente tiene que cuidar de guardar la cuarentena que le establece la normativa sanitaria y no debe ir a votar. Por supuesto que ahora tiene menor incidencia por la cantidad de casos activos, que es mucho más baja. En las PASO no generó esto ninguna clase de contratiempo. Los electores que estaban en estas situaciones en general solicitaron la justificación de no emisión del voto. Esto se hizo con los distintos comprobantes que tenían. No generó ninguna clase de inconvenientes.
La última, pues sabemos que tiene una reunión ahora justamente por estos temas ahí en la Cámara. Siempre antes de cada elección se abre el paraguas desde la oposición, generalmente por el control del comicio, cómo, si está todo garantizado, etcétera. Después finalmente no ocurre gran cosa, digo por mi experiencia, presumo que usted lo comparte, el resultado que da después la... sobre todo el escrutinio, ¿no? El que da el definitivo es lo que queda y no tiene en general ningún tipo de objeción, ¿no?
Efectivamente, desde la recuperación de la democracia y como mínimo estas últimas dos décadas en la que yo conozco de cerca el funcionamiento de las elecciones y la justicia electoral, no hay planteos que hagan al fondo de la cuestión o que pongan en duda el resultado de una elección. Nuestro sistema electoral, si bien tiene algunas cosas un poco arcaicas, es muy robusto en controles cruzados. La justicia electoral tiene a su cargo muchos controles, pero sobre todo son los partidos políticos los que se controlan recíprocamente y nos controlan a nosotros en todos los actos, desde la conformación del padrón hasta quién emite el voto y, por supuesto, el escrutinio de la mesa que hace el presidente de mesa, que es el central, porque allí va a labrar la documentación que tiene una validez que si está bien labrada la documentación no va a ser cuestionada ni modificada. La totalización de resultados que hace el Ministerio de Interior, sin validez legal, pero con un evidente valor informativo el mismo día domingo. Y el escrutinio definitivo, que lo hace la justicia electoral en base a otra documentación, con las urnas de respaldo en caso de que fuese necesario, dentro de lo que prevé el Código Electoral, reabrir alguna urna, casos que son muy excepcionales, pero ocurren. Y esos resultados son aceptados por las distintas agrupaciones políticas porque resultan, son la consecuencia de todo un proceso que fue acompañado por las agrupaciones políticas y que muestra que no hay irregularidades que tengan incidencia. Por supuesto, en todos los procesos electorales de estas magnitudes hay alguna anécdota, llamémosla, algún caso singular, que luego sigue la causa penal, etcétera, pero ninguno que tenga incidencia sobre los resultados de la elección.
Bueno, doctor Sebastián Schimmer, secretario de actuación de la Cámara Electoral, muchísimas gracias por ese contacto aquí por Radio Cultura.
No, por favor, ha sido un gusto, quedo a disposición.
Buen día. Bueno, ahí estaba el responsable, digamos, ejecutivo, ahí dentro de la Cámara Electoral, que lleva estas cuestiones que tienen que ver con todo lo que es, o en este caso, de este año pandémico, o estos dos años pandémicos, en lo que tiene que ver con protocolo, por ejemplo, pero en todo lo organizativo, ¿no? Tarea que comparte también, obviamente, con el Poder Ejecutivo, que es quien provee los insumos y la plata, en definitiva, para solventar todo lo que implica el gasto electoral. No le quise hacer perder más tiempo al entrevistado, pero voy a pasar yo el chivo que me había llegado de la Cámara Electoral esta semana, que es que se habilitó una línea en WhatsApp para que uno pueda consultar dónde vota, que ya es muy fácil consultarlo por internet a la página que dio el mismo funcionario, que es padrón.gov.ar. Pero se habilitó, para hacerlo más simple, una línea donde uno lo pone como contacto en el WhatsApp, en el teléfono, y ahí puede mandar un mensaje al WhatsApp diciendo simplemente la palabra hola en el mensaje, y ahí nos van a responder preguntándonos nuestro DNI, nuestro género, y nos van a decir la mesa donde votamos. En mi caso lo hice y me dio exactamente la misma mesa que había votado en la primaria de septiembre. La línea, para quien quiera anotar, es 54911, que son los códigos de Argentina, celular y Buenos Aires, y la línea 2455-4444. 2455-4444. Es una especie de robot, o como le dicen, el chatbot, que responde automáticamente en base a los datos que le damos. Y voy acá, no va a estar solo el lugar donde uno vota, sino que se puede consultar otra información relacionada con el proceso electoral. En un proceso electoral que tuvo en las últimas días, uno siempre ve que surgen cuestiones que por ahí... A ver, voy a empezar bien. Los especialistas dicen que siempre el voto se define en la última semana o en la semana previa a la elección. En eso dicen todos los consultores políticos acostumbrados a esta cuestión. Uno, lamentablemente, en la Argentina está acostumbrado a ver cuestiones que no tienen que ver con, naturalmente, con la política, sino que son forzadas o no, pero acciones que están destinadas a eso, a incidir en la voluntad del voto. En el actual proceso electoral lo vimos en las últimas semanas o después de la derrota de las PASO, incluso hubo una sentencia de la jueza María Servini relacionado con esto, que el plan platita, como se le puso popularmente a las medidas que tomó el gobierno para activar un poco la o mejorar situación económica de gente que ha quedado mal parada por la crisis económica y la pandemia, que pudo haber sido eso a lo largo del tiempo en estas últimas semanas. Pero en los últimos días, lo que hubo, y que quizá pueda tener alguna incidencia en el voto, fue algo que surgió más naturalmente en sí, que es fue un crimen, o sea, la inseguridad de un kiosquero ahí en Ramos Mejía. Y bueno, eso quizá tenga algún tipo de incidencia en la elección del voto o no, si la gente prioriza eso o no, o si ve bien o no lo que se hace en esa materia. Pero para no hacerlo esperar más, estamos también contactados ahora, a propósito del proceso electoral, con Claudio Bargach. Si lo tenemos ahí, ¿me escucha, Claudio?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, estaba en duda si estábamos contactados o no. Bueno, Claudio, sí, sí. Te consultamos, recién hablamos con el secretario de la Cámara electoral con todo lo que tiene que ver la logística y los protocolos, etcétera, para la elección de este domingo. Me interesaría ver contigo, como parte de la red Ser Fiscal, si este mayor control ciudadano es el que en los últimos tiempos o elecciones ha generado menos controversias a la hora del voto, del conteo final del voto o el resultado electoral, y si es más fiel el resultado del escrutinio definitivo o el provisorio incluso a lo que votó la ciudadanía.
Sí, en realidad la presencia de fiscales es condición sine qua non para que el acto electoral esté bien controlado, ¿no? Ese famoso certificado de escrutinio que el fiscal se lleva a la noche, emitido por el presidente de mesa, es el elemento que a partir del escrutinio definitivo puede analizarse las variables que pueda haber, inclusive la posibilidad de abrir una urna para contar los votos que hay adentro. O sea que es central, los fiscales en este sistema son centrales para el control del acto eleccionario, ¿no?
¿Hay hecho un conteo o una estadística de cuántas mesas o qué porcentaje de mesas tienen control de más de un partido, por ejemplo?
Mira, no exactamente, seriamente te lo podríamos decir. Lo que sí, en general no hay más de dos o tres fiscales por mesa promedio.
Sí.
Con lo cual estamos hablando que las dos grandes fuerzas mayoritarias, el oficialismo y la principal oposición, tienen fiscales. El resto cubren como pueden, en algunos casos fiscales de mesa, en otros fiscales generales que reparten boletas y demás, y en otros casos hemos visto fiscales generales rondando y llegando en moto a un circuito para poder verificar que tengan boletas y suministren. Depende de la estructura que tenga cada fuerza. Lo que sí pensamos que en esta elección va a haber un control electoral interesante de parte de los ciudadanos, porque por un lado el resultado de las PASO fue un resultado muy muy fuerte y generó expectativas en muchos ciudadanos, que ya culturalmente está claro que los partidos tienen que tener, o las alianzas tienen que tener, fiscales para un buen control de la elección. Y aún las terceras y cuartas fuerzas que están compitiendo también han sido reforzadas por ciudadanos, por el entusiasmo mismo que han generado, ¿no?
Y eso, ¿cómo lo aporta cada partido? Obviamente a través de sus contactos o sus seguidores, o también a través de ustedes que hacen de nexo entre partidos y los ciudadanos que quieren hacer fiscales.
Sí, culturalmente ha ido rotando. Nosotros en el inicio, cuando hace 12 años que la red fiscal funciona, en el inicio, cuando esto comenzó, como que no estaba muy claro para algunas fuerzas, o había toda una mercantilización en las fuerzas mayoritarias, digamos, que se pagaban fiscales, y si no había plata no había estructura. Entonces nosotros surgimos con una visión ciudadana, porque en realidad la elección está pensada en Argentina para la competencia entre fuerzas políticas, olvidándose que lo importante es cuidar que el ciudadano vote lo que quiera votar dentro de la oferta electoral, y también los candidatos reciban ese voto de los ciudadanos. Ese es un cambio de mirada, digamos, que a medida que ha pasado el tiempo creemos que ha tenido bastante éxito y va a tener más éxito cuando las reformas electorales que hay que hacer se puedan concretar en el Congreso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entre partidos es una pelea agonal, es decir, a mí me interesa que yo gane, y si no tenés fiscales del otro lado, se puede hacer lo que uno quiera en aquellas fuerzas que buscan hacer lo que uno quiera, no en todas, obviamente. Entonces, esta mirada ciudadana, donde se motivó a la gente a ser fiscal por 2 días cada 2 años como un servicio ciudadano y como un control cívico y como un compromiso cívico, ha generado que mucha gente se haya volcado a participar en esta actividad sin tener esa mirada partidaria. Obviamente los partidos tienen sus afiliados, sus militantes, sus simpatizantes que iban a fiscalizar. Lo que pasa que a principio de crisis, a principio de la década, digamos, del inicio de este siglo, mejor dicho, año 2001 en adelante, esto entró en crisis. No solo en Argentina, en el mundo cada vez hay menos fortaleza de los partidos y más más cuestiones de líderes emergentes, entrecruzamiento de cuestiones ideológicas entre distintas fuerzas y demás, ¿no? Si bien los partidos sí, hay que apuntalarlos y reforzarlos, pues son la verdadera savia de la democracia y son los que alimentan de candidaturas y demás al acto electoral, ¿no?
Sí, Claudio, recién mencionaste reformas electorales pendientes en el Congreso. ¿Cuál sería la más importante o cuáles serían? Y pienso en el tema de la boleta única.
Sí, nosotros tenemos una lucha de fondo con el sistema electoral argentino y es que debería ser sacado de la órbita de la Dirección Nacional Electoral, o sea, del Ministerio del Interior, y no tiene que ver con este gobierno en particular. También lo planteamos en el gobierno anterior y en el gobierno anterior del anterior, es decir, hay sistemas diferentes. Por ejemplo, Brasil tiene el Tribunal Superior de Justicia que organiza el acto electoral, o hay entes autárquicos en México, Costa Rica y demás, porque la verdad que la organización, en parte por la Dirección Nacional Electoral, es parte de juez, son juez y parte, porque tienen o compañeros o participantes que son parte de un partido político y por ende compiten. Fíjate que hubo una denuncia de una legisladora nacional respecto a que la secretaria del área de asuntos electorales, de asuntos políticos, era apoderada del partido justicialista. Y esto no debe sorprendernos, porque ¿de dónde van a sacar los técnicos y profesionales la política si no de las personas especializadas en la temática? Entonces, para que esto se evite, debería ser un brazo que acompaña lo que es la Cámara Nacional Electoral y los jueces federales o los jueces electorales. Debería haber un área más especializada. En algunos lugares el juez electoral también atiende otro tipo de cuestiones en distintas provincias, inclusive una cuestión de autarquía presupuestaria que no es menor, porque si no la justicia se ve ahogada en el presupuesto por los recursos que le da el Ministerio del Interior. Entonces, esa es una reforma de fondo. Reformas importantes, obviamente la boleta única de papel, no cabe duda que es el sistema que debería imperar, impera en el mundo. Como decíamos alguna vez, más de 80 países votaron en plena pandemia con boleta única de papel. En Argentina y Uruguay son los únicos dos países en Latinoamérica que votan con este sistema de lista sábana. Ahí el Estado tiene más injerencia porque le provee directamente al presidente de mesa la cantidad de boletas que tiene en su padrón, o sea que no hay rotura, no hay faltante, no hay superproducción, no hay partido sello que hacen plata con diciendo que imprimen X cantidad de boletas subvencionados por el Estado y imprimen muchísimas menos y con eso viven 2 años hasta la próxima. Y la otra cuestión que no es menor en el Festival de Documento Nacional de Identidad que tenemos en Argentina es el sistema de reconocimiento biométrico. Es decir, cualquier argentino cuando sale al exterior tiene que pasar por migraciones y tiene que dejar su huella digital que el Registro Nacional de las Personas tiene. La Cámara Nacional Electoral hizo una prueba muy importante en el 2017 y 2019 en la frontera norte con los países limítrofes y la verdad que este sistema fue muy muy interesante y pensamos que debería estar en todo el país de tal manera que limite esta cuestión.
Se nos va el tiempo, seguiremos hablando en el futuro, para esperemos que salga todo bien este domingo, y pero seguiremos en contacto para todas estas cuestiones. Muchísimas gracias
por estar. Lo único, si me permitís, voté informado online es un espacio que hemos generado como una novedad y están casi todas las candidaturas, los candidatos con un perfil de tal manera que los ciudadanos puedan ver de todos los partidos quiénes son los candidatos, fundamentalmente aquellos que no se conocen pues no tiene acceso a los medios y demás. Muchísimas gracias.
Muy bien, votainformado.online. Muchísimas gracias, Claudio Bargat, por este contacto aquí con Radio Cultura.
Hasta luego.
Bueno, gracias. Seguimos aquí en un ratito en el aire con temas más judiciales directos y no ya con lo electoral, que es lo que se nos viene este domingo.
Si
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
1, 2, 3, ¡ho! And drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together and drive that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. When I say Pisces, holla and drive your funky soul. When I say Gemini, and drive that funky soul. When I say Capricorn, ow, and drive your funky soul. When I say Scorpio, Virgo, and drive your funky soul. If I say Cancer, can you drive that funky soul? Raise up, get yourself together. That funky soul. Leo, get yourself together and drive your funky soul. Aquarius, get yourself together and drive that funky soul. Get yourself together and drive that funky soul. Get up, get yourself together and drive that funky soul. Red, get yourself together and drive that funky soul.
Seguimos en Juez y Parte en este nuevo jueves previo a elección. Agotamos con buenas entrevistas en la parte electoral, que es lo que nos va a tocar el domingo. Y recuerden que en lo que nos han dicho, lo que nos dijo el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, el doctor Schimmel, de que no cambia el lugar de votación y que tenemos los canales que les pasé y que él pasó para consultar efectivamente el lugar donde estamos empadronados. Bueno, y vamos a cambiar a nuestros temas más judiciales en que tratamos habitualmente en el programa. Esta semana me llamó la atención un informe que vi de un colega el martes. Lo vi que estaba incorporado en una causa y que me llamó la atención, una causa que sigue el juzgado 1 electoral en federal justamente que tiene competencia electoral, pero no, no es electoral, sino penal esto, de la llamada mesa judicial de la denuncia que hizo el empresario de Sousa, el socio de Cristóbal López, contra funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, y se incorporó ahí un informe de la DAJUDECO, que es la Dirección de Asistencia para Delitos Complejos que tiene la Corte Suprema para asistir a los jueces, y que básicamente se refiere a lo que son las escuchas telefónicas, o por lo menos eso era su actividad más conocida de, o fundacional, por así llamarlo, y que le quitó a la Procuración General de la Nación lo que antiguamente tenía la Secretaría de Inteligencia, que son las la realización de escuchas telefónicas ordenadas por la justicia. Pero bueno, esta oficina hizo un informe que habitualmente uno lo ve hecho en una consultora de medios, y no en una oficina que depende de la Corte, que son menciones de ciertos funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por parte de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, y relacionando eso con una supuesta persecución judicial a quienes terminaron con graves y serios problemas penales en la justicia, como por ejemplo los señores de Sousa, López, la ex procuradora Gil Carbó, con un inmueble adquirido de una manera que para la justicia le pareció sospechoso. Bueno, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en su directorio, ha emitido esta semana un documento que tiene que ver con eso, y para eso lo llamamos al doctor Garay, para que nos informe un poquito a ver de qué se trata y cómo ellos ven esta cuestión. Doctor Garay, Lucio Fernández Müller habla, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Lucio, mucho gusto.
Buen día, discúlpeme la larga introducción, pero si no el oyente no iba a entender bien de qué hablábamos. Comparte conmigo, me llamó la atención esta función de la DAJUDECO, esta oficina que depende de la Corte.
Bueno, no tiene esa función. Cuando uno va a la decisión de la Corte, donde organiza a esta dependencia que depende de ella, advierte que la misión de esta dirección apunta a asistir a los jueces en los delitos complejos, y se describen cuáles son los delitos complejos, que son los de narcotráfico, que son sí, secuestros extorsivos, narcotráfico de drogas o de sustancias ilícitas, que son una serie de criminalidad económica, lavado de activos, es decir, aquellos delitos que por su magnitud y por su complejidad exceden lo que es el conocimiento estrictamente judicial y requieren de otro tipo de conocimientos. Ahora, entre los delitos que se describen en la decisión que organiza la misión de esta dirección, no figura de ningún modo hacer este tipo de trabajos, mucho menos de un delito que no se sabe en definitiva cuál es. No se sabe qué es lo que tiene, por qué tienen que investigar. Lo insólito es que le pide a este organismo que en base a ciertas palabras clave, seguramente para armar un mecanismo de internet de búsqueda, en base a ciertas palabras claves y referidas a jueces y también a funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner, cosas que se hayan dicho que puedan ser consideradas peyorativas o denigratorias o críticas del desempeño de esos magistrados o de esos funcionarios, y no cualquier cosa dicha por cualquiera, sino dicha específicamente por los funcionarios que desempeñaron ciertas funciones en el gobierno de Macri, y también por legisladores, por ejemplo, o en el caso nuestro, por el expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual es realmente un propósito, no solo que está fuera de la misión de esta dirección, sino que además atenta directamente contra la libertad de expresión, porque obviamente quienes vean que por criticar a funcionarios del gobierno o a jueces después son investigados criminalmente, obviamente esta gente va a tener cierta preocupación cada vez que se anime a criticar a un juez o a un funcionario, ¿no?
Además, me pregunto yo qué valor, más allá de la improcedencia y de la el atentado en cierto modo a la libertad de expresión, ¿en qué valor legal o jurídico o probatorio tendría eventualmente que uno haya mencionado a fulano de tal 10 veces y no una la semana anterior? Y además yo miraba un gráfico en la televisión que creo que está incorporado en la causa, porque así vino originalmente, me parece, de la Dajudeco, que coincidía con que el expresidente Macri había hablado de Gilles Carbó muchísimas veces un día X, y al día siguiente Gilles Carbó renunció. Macri habló muchas veces porque le preguntaron por eso, porque estaba la causa penal que fue la que motivó la renuncia de Gilles Carbó, si mi memoria no me falla. Digo, ¿qué valor probatorio tiene un informe de este tipo?
A mi modo de ver, ninguno. Sí. Tiene una función seguramente disuasoria, como le decía antes, de uh-huh. amedrentamiento de aquellos que quieran osar criticar la acción de jueces, de procurador general o de funcionarios del gobierno. En el caso de, por ejemplo, los legisladores, también estaban Pinedo, Carrió, también la investigación se dirige a expresiones de ellos dentro de esta característica que debían buscar, que era con connotaciones críticas, negativas, peyorativas o descalificantes. Pero ahí está avanzando sobre la inmunidad de los legisladores. ¿Cómo que no pueden expresarse críticamente de lo que hacen los funcionarios de gobierno o de lo que hacen los jueces? Es realmente descabellado el propósito que apareció. Yo no conozco una cosa semejante, y mucho menos ordenada por un juez, por un fiscal, a una oficina, pedida por un fiscal a una oficina de la Corte. De allí uh-huh. nosotros pedimos que la Corte tome cartas en el asunto, y la Procuración General también, porque esto es muy grave desde uh-huh. La óptica del ciudadano común.
Uh-huh. ¿Lo presentaron formalmente entonces ante la Corte un planteo?
Todavía no. Lo que hicimos fue dar a publicidad una declaración del colegio, del directorio del colegio, donde expresa su rechazo y su preocupación por esto, y probablemente en la semana que viene vamos a hacer una presentación en la Procuración General y en la Corte Suprema. Sí.
Bueno, se nos va el tiempo. Doctor Alberto Garay, muchísimas gracias por ese contacto aquí por Radio Cultura.
Gracias a usted, Lucio.
Buen día. Bueno, seguimos con este tema y con otro entrevistado que no lo vamos a hacer esperar más, Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, al que hemos entrevistado ya en otras ocasiones aquí en el programa. Andrés, Lucio Fernández, te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, recién preguntaba al presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, el doctor Garay, por una nota que sacaron ellos, una declaración, por este informe que la Dajudeco incorporó en una causa penal relacionada con la llamada mesa judicial del macrismo, que me llamó la atención, y ellos sacaron esta declaración, por eso hablamos con ellos. Pero digo, la función de la Dajudeco es esa, no sé si estás enterado, Andrés, de lo que estoy hablando, supongo que sí.
Sí, totalmente estoy enterado. No es esa la función de la Dajudeco, ni tampoco en el marco probatorio de un proceso civil, penal, contencioso administrativo, puede ser un elemento de prueba las expresiones vertidas por distintas personas sobre temas de interés público, de relevancia pública o respecto de funcionarios públicos, porque eso está protegido por la libertad de expresión para inhibir todo tipo de censura previa y para inhibir todo tipo de responsabilidad civil o penal ulterior. No es función de la Dajudeco hacer este informe, que es un informe en donde no solamente hay un relevamiento de ejercicio de libertad de expresión, sino también hay ciertos análisis subjetivos sobre el mismo, no es función de la Dajudeco, y aparte esto no puede ser tomado como un medio de, ni siquiera producido como medio de prueba, ni tomado como un medio de prueba, porque está en contra del ejercicio de libertad de expresión sobre temas de interés público o relevancia pública y respecto de funcionarios públicos o personas públicas.
Muy bien. Andrés, te paso al tema por el que nos interesó llamarte, que es la situación actual de la Corte Suprema con 4 miembros y no los 5 que indica la ley actual a partir de la reciente renuncia de la doctora Elena Highton. No sé si estuviste siguiendo en la dinámica de fallos que saca la Corte con 4 miembros ahora, si modificó algo o no.
No modificado. Primero que hemos tenido desde la renuncia un acuerdo, creo, nada más. Un solo acuerdo. Y no, la dinámica de la Corte no se va a modificar porque puede haber mayorías, puede haber unanimidad de 4, puede haber mayorías de 3-1, así que no, en ese sentido no se va a modificar. Y si llega a haber, por alguna circunstancia, alguna paridad, porque uno se tiene que excusar o porque quedan 2-2, bueno, se sorteará un conjuez o conjueza entre todos los presidentes de las cámaras federales del país y se lo integrará para resolución de esa causa. Así que no es lo ideal. Lo ideal es que esté la Corte integrada, porque el sorteo y la incorporación de un conjuez demora la tramitación de ese proceso, porque tenés que hacer el sorteo y después ese conjuez o conjueza tiene que interiorizarse de la tramitación del expediente. Entonces,
¿Y qué expectativa de cobertura de vacante tenés? ¿Qué imaginás que puede llegar a decidir el presidente Fernández?
Poca porque estamos en un proceso electoral. Hay que ver cómo se reacomoda el mapa político a partir del lunes que viene. Es un solo cargo, con lo cual le resta al presidente posibilidad de negociar con la oposición. Y hay una situación de no acuerdo hoy entre gobierno y oposición en términos generales. A menos que el presidente sorprenda con una mujer que sea indiscutible, intachable y que genere altísimos consensos. Sería la única forma de...
Algunos hablaban de una eventual moneda de cambio con la oposición a partir de la vacante que hay en el cargo de Procurador General de la Nación. ¿Puede ocurrir eso, no crees?
Podría ser una pauta de negociación. Podría ser. Para ambos se necesitan 2/3 de los mismos presidentes del Senado, con lo cual eso podría ser un elemento de negociación. Generalmente, cuando vos tenés un solo cargo, es difícil la negociación con la oposición en busca de mayorías agravadas. Con 2 cargos, si eso se puede disipar y tenés otras posibilidades, siempre y cuando los candidatos sean candidatos intachables, candidatos con mucha trayectoria y candidatos que no generen en el otro una apropiación de ese cargo.
Ayer me llamó la atención, Andrés, que hubo una reunión protocolar, como es habitualmente en la Corte, del presidente actual de la Corte, el doctor Rosati, con los titulares de cámaras de apelaciones nacionales, federales, ahí en el Palacio de Justicia, pero también hubo una reunión del expresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, otra reunión con los mismos jueces, presidentes de Cámara, bajo el nombre de una comisión de gestión judicial. Uno suponía que eso se trataría en la otra reunión. ¿Eso puede ser un síntoma de las peleas personales que hay en la Corte?
Sí, claro, bueno, más que un síntoma, no es un síntoma esto es una clara demostración de lo que está sucediendo hoy en la Corte en términos institucionales y políticos, que existe una ruptura entre 2 bloques consolidados que no se va a notar en términos de la construcción de la jurisprudencia en aquellos casos que podemos llamar casos generales. Se va a notar en aquellos casos de impacto institucional y político, y se va a notar en el funcionamiento y la gestión de la Corte Suprema de Justicia. Y ya debe haber una pugna entre ambos sectores para ver quién llega como la quinta integrante de la Corte Suprema, si se va a sumar al bloque mayoritario o al bloque minoritario. También hay una
pugna
muy grande.
Como yo y como varios, das por descontado que va a ser una mujer.
Es que no puede ser otra alternativa que no sea una mujer. En pleno siglo XXI, con la normativa constitucional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, en resguardo de la igualdad, la paridad de género, tener una corte machirula, si el presidente Fernández propone un hombre, y bueno, entierra absolutamente de una de las pocas últimas banderas que le quedan de su gobierno.
Y Andrés, el decreto famoso 222 del 2003, reglamentario, digamos, o orientativo para la selección o elección de candidatos a la Corte, que se prolongó después a jueces de todas las instancias, en la Corte específicamente prevé no solo la cuestión de género, sino también de federalismo, digamos,
sí,
o de lugar del país.
Y de especialidad.
Representado todo el país. Y especialidad. Eso acota mucho, porque digo, tenemos dos santafesinos, un cordobés y un porteño. Y varones todos, sí, ¿no?
Sí. No acota porque son pautas indicativas. Son pautas indicativas que de autolimitación del órgano que tiene la capacidad de decidir. Así que no acota. No creo que acote. Sí, tiene que ser una mujer, no hay ninguna duda. Eso es. Yo creo que está fuera de toda discusión. Una corte machirula en pleno siglo XXI. Imagínate que es inviable, totalmente inviable. Ahora, bueno, tendrá que buscar una candidata mujer que reúna estas condiciones. Yo tengo una interpretación de la Constitución, que la Constitución dice que a partir de los 75 años aquellos jueces y juezas, para poder seguir en el cargo, tienen que solicitar un acuerdo ante el Senado, conseguir un acuerdo ante el Senado, una propuesta del Ejecutivo, para, con dos tercios, para seguir por 5 años. Y mi interpretación es que una persona de más de 75 años podría ser nombrada también jueza de la Corte Suprema de Justicia por 5 años. También ahí se abre un panorama mucho más amplio, ¿eh?, en cuanto a la franja etaria.
Sí, está bien. Bueno, Andrés, se nos va el tiempo. Te agradecemos muchísimo este contacto aquí por Radio Cultura.
No, muchas gracias a ustedes. Tengan muy buen día.
Igual. Bueno, era Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Y nada, intercambiando un poco y escuchando su opinión o comentario sobre la situación dada actualmente en la Corte, con 4 cargos y uno vacante, flamantemente vacante, de hace 10 días, que era la vocalía de la doctora Elena Highton. El presidente Alberto Fernández, por el mecanismo constitucional que mencionábamos recién, más que nada reglamentario, a partir de este decreto, el 222 de 2003, uno lo recuerda por el número tan singular, 222, en ese decreto se establecen 30 días de plazo al presidente de la Nación una vez aceptada la renuncia de quien se fue del cargo de juez de la Corte. En este caso, los 30 días se estarían cumpliendo el 1 de diciembre, porque el 1 de noviembre operó la renuncia de Highton, lo que fue aceptado a través de un decreto firmado el viernes previo a eso, que esto fue un lunes. El viernes previo a eso el presidente firmó el decreto. Recuerdo en que fue, si mal no recuerdo, fue firmado antes de salir de viaje a la cumbre del G20 a Europa. Con lo cual uno especuló, lo hemos escrito y lo hemos charlado aquí, que obviamente, y recién lo coincidía en cierto modo el doctor Gil Domínguez, que va a esperar el resultado de la elección de este domingo Alberto Fernández, para, de acuerdo al panorama que dé la elección, el panorama, hablo en cuanto a los espacios de poder y la representación de cada espacio político en el Congreso de la Nación, y de las lecturas que de ello se haga, incluso dentro de la propia coalición de gobierno, para ver qué nombre se elige o él elige después de antes del 1 de diciembre. Así que no, hasta ahora no escuché comentario o nombre alguno circulando, pero que seguramente los hay, porque es una cuestión que se debe decidir con un plazo relativamente perentorio, y por lo que decía recién Gil Domínguez, tampoco es muy saludable institucionalmente hablando que el máximo tribunal del país funcione con un miembro menos, porque eso quizás genere retraso en algunas de las causas. Y la otra duda, que no se la planteé al entrevistado, pero que la planteo ahora, es también ver, de acuerdo a esa reconfiguración de poder del mapa electoral, si el gobierno insiste con sus propuestas de eventual modificación de las atribuciones o forma de funcionamiento de la Corte Suprema, y más que nada de su número, de su integración o número de integrantes. Dudo que el resultado electoral le dé margen al gobierno por una modificación de este tipo, porque todas las encuestas indican que el resultado de este domingo va a ser muy parecido al que se dio en las elecciones primarias de septiembre. Bueno, dicho esto, con un día en que la CGT está renovando autoridades, con Pablo Moyano incorporándose supuestamente al triunvirato de gobierno o de cabeza directiva de la CGT, y a la espera del resultado electoral del domingo, y que, bueno, esperemos que haya más participación que la que hubo en las primarias, con menos temores ahora por el contagio y con los protocolos vigentes, como nos explicó el doctor Schimmel de la Cámara Electoral. Bueno, se nos va el tiempo, y a votar tranquilos y con conciencia, y nos reencontraremos el jueves que viene.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.